Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este acto solemne y especial de bautismo. Es un privilegio y es un honor estar aquí en la casa del Señor para dar cumplimiento con una ordenanza estipulada por el Señor Jesucristo, mandada como un recordatorio o memorial perpetuo que la iglesia local debe de celebrar con la finalidad de esta manera recordar de manera física, de manera tangible, la obra interna que el Espíritu de Dios hizo en el corazón y en la vida de aquellos que son bautizados. En Mateo capítulo 28, el verso 29, aquí vemos al Señor Jesucristo dando las últimas instrucciones que los discípulos debían de observar y con ello la iglesia a través de los siglos. Aquí en esa ordenanza, Cristo le estableció a los discípulos lo que podemos llamar, o lo que llaman los padres de la iglesia, la insignia del cristianismo, el bautismo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, nos establecen este mandamiento que hoy estaremos aquí celebrando. Vamos a orar. Oh Dios, te rogamos especialmente por la obra y la actividad santificante y redentora de tu Espíritu entre nosotros en este momento, en esta hora precisa, en que nos damos cita aquí para bautizar a nuestros hermanos. Tu palabra que estamos predicando, Señor, tómala como un profundo medio de gracia para tratar con nuestros corazones. Bendícela en nosotros. Abre el entendimiento de aquellos que están aquí sin Cristo, especialmente los familiares de nuestros hermanos que hoy serán bautizados. Concédele también a ellos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Que puedan también juntos, muy pronto aquí, celebrar con nosotros, pasar por las aguas del bautismo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Según lo que nos enseña el Nuevo Testamento, bautismo es el acto mediante el cual una persona arrepentida y convertida de su vida de pecado es sacada de ahí para representar físicamente el milagro operado por Dios en su corazón, mediante el cual el Espíritu le resucitó e impartió en su naturaleza humana la vida eterna, mediante el nuevo nacimiento, mediante el cual el Espíritu de Dios le santificó, llamándole y apartando del mundo para consagrar su vida a Dios, por cuyo milagro Dios le redimió de la esclavitud del pecado para alcanzar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso en esencia podemos decir que es el bautismo. Lo que hoy estarán siendo bautizados en este lugar, cuando se bautizan o cuando se bauticen, estarán diciendo, tenemos vida eterna mediante el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo nos impartió. Los que serán bautizados estarán diciendo, hemos sido santificados mediante el llamamiento santo por el cual fuimos traídos a los pies del Señor Jesucristo, apartándonos el Señor del mundo para consagrar nuestras vidas a Él. Aquellos que se estarán bautizando en breve también estarán diciendo con las aguas del bautismo que Cristo les ha redimido de la esclavitud del pecado y que hoy son criaturas libres del pecado y de la muerte, del señorío que estos ejercían sobre sus vidas. La palabra griega baptizo quiere decir hundir, sumergir, inmergir algo en agua. Cristo dice, como bien dice este pasaje, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, sumergiéndolo en agua. Esa es la manera en que esta ordenanza ha de ser por aquellos que se han de bautizar. No es por aspersión, sino por inmersión. Porque eso es lo que significa y denota la palabra bautismo, como se empleaba en griego en la antigüedad. Podemos leer en el Nuevo Testamento que el bautismo como ceremonia era administrado solamente a las personas que habían hecho una profesión de fe creíble en el Señor Jesucristo. Solamente aquellos que habían experimentado una profesión de fe creíble y un arrepentimiento auténtico de sus pecados, solamente a ellos, según vemos en el Nuevo Testamento, le era administrada esa ordenanza. Por ejemplo, vemos que después del sermón de Pedro el día de Pentecostés, en Hechos 2:41, los que recibieron su mensaje, ¿qué pasó con ellos? Dice, fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su mensaje. ¿Para quiénes es el bautismo? ¿Quiénes son candidatos idóneos para ser bautizados? Los que reciben el mensaje. Los que reciben ese mensaje y creen en ese mensaje. Los que se apropian de Él y a través de Él viven una vida transformada por el poder y la obra del Espíritu de Dios, que usa ese mensaje como medio para lograr ese fin de una vida nueva. Los que recibieron su mensaje, ellos fueron bautizados. ¿A quiénes fue administrado el bautismo? A los que recibieron su mensaje. Allí había mucha gente, una gran multitud de personas escuchando el mensaje. Ahora, ¿quiénes fueron bautizados de esa multitud? Los que creyeron, recibieron el mensaje. De modo similar, cuando Felipe predicó el evangelio en Samaria, en Hechos capítulo 8, verso 12, se nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Cuando les predicó Felipe el evangelio, los que creyeron, esos fueron bautizados. Pero cuando creyeron, a Felipe. No fueron bautizados antes de haber creído. Fueron bautizados después de haber creído en el Evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Se bautizaron. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 10, versos 47 y 48, en donde se nos enseña lo siguiente. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Entonces Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón Pedro mandó que ellos fuesen bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos habían recibido el Espíritu Santo, lo mismo que lo habían recibido los apóstoles. Habían recibido el Evangelio, habían creído el Evangelio, por tanto estaban equipados, listos, preparados para ser bautizados. Y es interesante esto, porque es claro aquí que antes de ser bautizado, lo primero que recibieron, ¿qué fue? El Evangelio. El Evangelio. Por esa razón, antes de bautizar a una persona, lo primero que esa persona debe de recibir es una nutrida dosis del Evangelio, de las doctrinas evangélicas. ¿Para qué? Para que su fe esté edificada sobre la verdad. Porque la fe salvadora no se da en el vacío, se da como fruto o efecto del conocimiento de ese evangelio previamente enseñado para ser creído por la persona. Es lo que nos enseña Hechos del grupo que se bautizó en el 241. Se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos. Ahora, ¿cuándo se afligieron de corazón? Cuando hubieron escuchado el Evangelio. Fue ahí donde ellos preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué debemos de responder a ese Evangelio? Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Aquí estamos con un grupo que ha sido llamado por Dios, han sido debidamente discipulados o evangelizados, ellos han creído ese evangelio, se han arrepentido de su pecado, por ende, están listos, ¿para qué? Para ser bautizados. Ahora, ¿qué significa el evangelio en la práctica? En segundo lugar, para nosotros el bautismo significa, en primer lugar, que aceptamos el hecho verdadero y real enseñado por Dios en su palabra, que la muerte del Señor Jesucristo fue en nuestro lugar. ¿Qué tú estás testificando cuando te bautiza en agua? Está testificando con ello que Cristo murió en tu lugar. Es lo que representa el bautismo en agua. Es lo que simboliza el bautismo en agua. Es lo que tú estás proclamando cuando te bautiza. Cristo murió en lugar mío. Cuando te sumerjas en la tumba líquida detrás de nosotros, tú estás confesando creer lo que la Biblia llama la justificación por la fe sola. Tú estás confesando con ello que tú no ignoras que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados también en su muerte. Cuando te bautice en breves momentos, tú estarás con ello públicamente confesando que Cristo tomó tu lugar, el lugar que te correspondía a ti, muriendo con una muerte maldita, por lo cual Él sufrió, Él sangró, Él murió, representándote a ti, ocupando tu lugar, presentándose a sí mismo como un sacrificio vicario, sustituto de tu persona y de tu vida. Para eso te estás bautizando en el día de hoy, para declarar públicamente que Cristo murió como un sustituto tuyo en la cruz del Calvario. Lo primero que declara el bautismo es la muerte sustitutoria de Cristo por aquel que se está bautizando. Pero también el bautismo representa la sepultura del creyente. Cuando te bautiza en breves momentos, tú estás declarando públicamente creer que Cristo fue sepultado por ti, que Cristo fue llevado a la tumba y allí permaneció durante 3 días en lugar tuyo. Gálatas 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo en el Espíritu, que representa el bautismo en agua, naturalmente. El bautismo es el rito funeral por medio del cual nuestra muerte al pecado es declarada abiertamente ante el mundo, dice un autor. ¿Qué es lo primero que debe de ocurrir para que una persona sea sepultada? ¿Qué es lo primero que debe de ocurrir antes de llevar a alguien para ser sepultado? La muerte. Antes de bautizarte, lo primero que debe de haber ocurrido, ¿qué es? Que tú has muerto al pecado. Que tú eres un cadáver ante el pecado, que tú eres un difunto ante el pecado. Después de haber muerto al pecado, entonces se procede a la sepultura de tu cadáver para desaparecerlo de la faz del mundo. Debemos de morir para luego ser sepultados. Debemos de morir al pecado para luego ser bautizados. Por eso, hermanos, no bautizamos inmediatamente a una persona. Por eso esperamos ver y asegurarnos de que realmente no hay signos vitales latiendo en su cuerpo, sino que ciertamente ha muerto. ¿Qué es el bautismo para un creyente? Bueno, el bautismo es la publicación de la muerte del creyente al pecado y al mundo ateo y sin Dios en que vivimos nosotros. Alguien dice, aún Abraham, que había estado por tanto tiempo unido a Sara, dice, sepultaré mi muerta de delante de mí. Así es el creyente cuando su muerte al mundo es plenamente conocida. Es una pobre compañía para los mundanos. Y ellos lo evitan como un aguafiesta de sus orgías. El santo es depositado en la misma tumba que su Señor Jesucristo. Pues como Él estuvo, así estamos nosotros en este mundo. Está encerrado por el mundo en el único cementerio de los fieles. Si puedo llamarlo así, dice él. Donde todos los que están en Cristo están completamente muertos al mundo. Con un epitafio para todos ellos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos dice ahí el pasaje en el versículo 4. De modo que cuando te bautice, estás anunciando que tú has muerto, estás anunciando que tú has sido sepultado juntamente con Cristo. Tercero, estás anunciando que has resucitado de entre los muertos. Estás anunciando que has resucitado de entre los muertos. Dejaste de ser un cadáver espiritual y te constituiste en una nueva criatura por la gracia de Dios. De hecho, ninguna religión en el mundo, ninguna religión en el mundo cree en la resurrección de entre los muertos. Ninguna cree eso. Solamente la iglesia de Cristo cree y proclama esa gran verdad. El bautismo es la suma y esencia que nos declara esa maravillosa y esperanzadora verdad evangélica, la resurrección de entre los muertos. Cuando nos bautizamos, estamos anunciando una doble resurrección. La primera que ya ocurrió, la resurrección del alma, y la segunda resurrección que estamos esperando, la resurrección del cuerpo. Y hermanos, si se dio la primera, también se dará la segunda. Se dará la segunda resurrección. ¿Cuándo acontecerá esa? En el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí tendremos el cumplimiento de esto que pronto estos hermanos estarán anunciando, estarán diciendo, esperamos ansiosos la venida del Señor Jesucristo, porque ellos traerá consigo también a todos aquellos que durmieron y que aún estamos vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente con Él para recibirle en gloria allá en las nubes. Esa es nuestra gran esperanza, la cual se anuncia mediante el bautismo. Y finalmente, mis hermanos, ¿cuál es el principal signo vital que aparece inmediatamente una persona ha experimentado esa resurrección espiritual en su alma? ¿Cuál es el signo más característico? Podríamos decir, ¿cuál es la perla más brillante en la joya de vida que esa persona experimenta a partir del nuevo nacimiento? ¿Cuál es esa joya más brillante? Creo que el amor a Dios. el amor a Dios, pienso que es la más brillante de las joyas, el más reluciente de los soles, que brillará en la vida de esa persona a partir del momento en que experimenta una resurrección espiritual. Amor, amor a Dios, amor, amor por el Señor Jesucristo. Primer signo vital que veremos salir de la vida de esa persona como el sudor por los poros es un vivo, intenso, creciente y continuo amor a Dios sobre todas las cosas en este mundo. Cuando acontece esa realidad del sol del amor que nace en el corazón y en la vida de esa persona, veremos cómo inmediatamente cesa esa hostilidad natural con que el hombre vive contra Dios. Veremos cómo es despojada el alma del odio y el repudio hacia la persona y el nombre del Señor Jesucristo que naturalmente exhala esa persona. Veremos cómo inmediatamente cesa la insumisión a Dios como un efecto de la rebeldía a Él en que continuamente vive en esta tierra. Todo ello es reemplazado, ¿por qué? Por la gracia del amor a Dios. Como bien dice Lucas 10:27, la persona empezará a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Todo recurso de alma y de cuerpo será desplegado en esa persona para entregarse a amar a Dios sobre todas las cosas con un amor fuerte y creciente en su interior por el Señor Jesucristo. La razón por la cual ama a Dios con ese nivel de intensidad se debe al hecho del descubrimiento. La persona descubre, al salir de la tumba de su muerte en que yacía muerto en delitos y pecados, descubre quién es Dios, quién es el ser de Dios, quién es la persona de Dios. Y al descubrir quién es Dios, que Dios es eternamente sabio, que Dios es irresistiblemente poderoso, perfectamente puro, bueno para con todos sin acepción de personas, perfectamente justo, ilimitado en su gracia, eterno e inmutable en sus planes para con esa persona, tan pronto descubre que Dios es tal cosa, veremos su corazón encenderse en amor apasionado al Señor. Ese espectacular descubrimiento acerca de quién es Dios llenará su alma, inundará su corazón de un amor deleitoso, de un amor placentero que le embriagará cada vez más y más hasta inundar todo su ser con un amor apasionado. Con un amor de deleite, con un amor de placer, con un amor gratificante de todos los sentidos corporales. Porque puede leer de la belleza y del agrado de Dios, no solamente en las páginas sagradas de la Biblia, sino también puede leer del grande amor de Dios en las páginas de la inmensa creación. Por eso, donde quiera que va, y abre una página, de la creación, allí podrá extraer lecciones que le revelan el amor de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios para con sus criaturas. Aún vaya a un desierto, aún en ese desierto se podrá regocijar en su Creador. Porque ahí en ese desierto hay criaturas que revelan la gracia y la misericordia de Dios para con este mundo. ¿Dónde hay lugares que no revelen porciones abundantes del corazón bondadoso, misericordioso, compasivo del Señor? Todas las páginas de la creación se convierten a partir de allí en una fuente informativa de ese amor de Dios que le apasiona y que le desvela para amar a Dios con un amor apasionado y de deleite. Aquellos que han nacido de nuevo y que han resucitado de la tumba de sus pecados, donde yacían muertos en su incredulidad, vivirán para amar a Dios sobre todas las cosas con un amor inquebrantable, porque descubrirán que el Señor es el único que puede saciar sus almas de la sed de gozo y de felicidad que continuamente le lleva a jadear buscando satisfacción en los mercados de este mundo. Una satisfacción que lo único que, una mercancía que lo único que produce es una mayor miseria cuando el hombre procura satisfacerla en las cosas mundanas. Por eso los que han sido salvos abandonarán todo lo que es piedra de tropiezo en su camino hacia experimentar un amor más creciente, más vivo, más radiante hacia su Dios y Salvador. El clamor de su corazón continuamente será como el del salmista en el Salmo 73, verso 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparta de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Por una semana. Eso es lo que dice. Para siempre, para siempre. Como el Salmo 42:1, como ansía el ciervo las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de esa fuente que sacia la sed de gozo y de felicidad que hay en mi alma? Por eso es para aquellos que han resucitado entre los muertos, no es una carga pesada acudir a los lugares donde Dios promete su presencia para revelarle mayores niveles de su gracia a su pueblo, para que ellos puedan incrementar sus niveles de amor y devoción a Él. Por eso, a un creyente no les da dificultad el acudir al culto de oración, o a los cultos del domingo en la mañana, o a los cultos en la tarde. ¿Por qué? Porque allí él tiene una fuente donde Dios le dará a beber de los manantiales de la vida. Y aquí debemos hacer algunas preguntas. ¿Amas tú a Dios más que a nadie y más que a nada en esta vida? amas a quien es infinitamente hermoso y admirable, al Señor Jesucristo. Le ama a Él sobre todas las cosas que tú amas en esta vida. ¿Quiénes son los que pueblan el cielo? ¿Con quiénes el cielo está siendo poblado? Con aquellos que aman a Dios, no con otras criaturas. Y ciertamente en este mundo hay competencia por los afectos que debemos dispensar a Dios. Hay competencia. Cristo lo advirtió en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. No penséis, verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo espada? Sí, espada. ¿Y de dónde la guerra? ¿Y por qué la guerra? Ah, porque hay muchos que quieren ocupar los afectos que a Dios le debemos dispensar. No quieren a Dios de por medio. No quieren que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y se levantarán con sus puños cerrados para que no amemos a Dios. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Se pone bien claro ahí, ¿verdad? No hay espacio para dos amores en el corazón. El amor debe de comenzar con un puesto número uno. Y ese puesto número uno le corresponde no a papá, no a mamá, no a esposo, no a hermana, no a tío, no a sobrina, no a suegro, no a suegra, no a hijos, no a hijas. Ese espacio le corresponde a Cristo. Y obviamente cuando tú tenga que decirle no a papá o no a mamá o no al cónyuge por causa de tu conciencia, sacarán la espada contra ti para sacarte la cabeza. Es lo que Cristo está diciendo ahí. El amor a Dios es la perla más brillante que ha de brillar en nuestras vidas, en nuestra vida, en nuestra nueva vida, a partir del nuevo nacimiento. A los amigos que están aquí sentados en esta hora como testigos de este acto de bautismo, queremos invitarles solemnemente a que mediten en estas verdades que nos hablan de la mayor de todas tus necesidades en esta vida, la de un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Estas mujeres y hombres que hoy serán bautizados, le podemos llamar con toda propiedad bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque han satisfecho la principal, la mayor, la más trascendente de todas sus necesidades en este mundo, las de un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué tú debes de hacer si deseas que Cristo sea tu Salvador? Te invito para que tú hagas delante de Dios con una sinceridad de corazón real y verdadera la siguiente oración. Medita en estas palabras y órala delante del Señor. Clama delante del Señor y dile: Señor, así como el sol está lleno de tu luz, así como el mar está lleno de agua, llena mi corazón con tu amor, oh Señor. Llena mi corazón con tu Santo Espíritu, para yo amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como el cielo está lleno de tu gloria, oh Dios, llena mi naturaleza humana del perdón de todos mis pecados. Lléname, Señor, de cada fruto de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre. Señor, muéstrame los lujos y la magnificencia de la gloria de tu gracia, de la gloria de tu misericordia, de la gloria de tu compasión. Pon en mí la fe que necesito para creer. Pon en mí los ojos espirituales necesarios para ver la negrura de mis pecados. Señor, dame la gracia de poder clamar como Job en el capítulo 42, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Señor, devuélveme de mi mal camino, por donde he andado desde que nací hasta el día de hoy, por donde he caminado rumbo al infierno. Oh Señor, deténme por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. Deténme, Señor, y dasme el honor, el privilegio de andar por la senda antigua, por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió, con destino y rumbo al cielo. Señor, llévame por el camino donde tú llevas a estos y a estas que hoy serán bautizados. Guíame con la mano infalible de tu Santo Espíritu y dasme un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer. Dame un corazón arrepentido y fe para con el Señor Jesucristo. Lléname de tu gracia, oh Dios, y bendíceme. Te lo ruego en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.